El artículo 27 de la Constitución dice en su apartado 1 que todos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Nuestro siguiente tema en Derecho Constitucional 3 va a ser los derechos educativos y libertad de cátedra. Y para ello contamos con el profesor de la disciplina, Carlos Vidal. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias.
¿Cuáles son las características de la regulación constitucional del sistema educativo?
Bien, la regulación del sistema educativo, fundamentalmente, como bien acabas de decir, se recoge en el artículo 27 de la Constitución, salvo, precisamente, la libertad de cátedra en concreto, que también está en el artículo 20.1c, porque la libertad de cátedra se vincula con la libertad de expresión de los docentes, ¿no? Aunque en el artículo 27.1 se habla de libertad de enseñanza en sentido amplio y también ahí estaría incluida la libertad de cátedra, específicamente tiene su regulación el 20.1c. Pero el artículo 27, como digo, es el que recoge, como bien has dicho, esta regulación. Es un artículo que costó mucho elaborar en el momento de la elaboración de la Constitución. Fue de los últimos que se aprobó, porque el consenso entre la UCD y el PSOE fue complicado debido a que tenían dos modelos diferentes de sistema educativo. A la UCD le interesaba más destacar la libertad de creación de centros, la libertad de poder ofertar diversos modelos de enseñanza, mientras que el PSOE hacía más hincapié en la libertad de cada docente individual y el PSOE defendía más bien una enseñanza pública, única y laica, sin tener connotaciones confesionales, por decirlo así. Al final se llegó a un acuerdo entre los dos, un artículo como el 27, que permite que haya una oferta educativa diversa, que era tradicional en nuestro país, pero que a la vez, para poder recibir fondos públicos, fondos del Estado, los centros que tuvieran que fueran de iniciativa social tenían que cumplir una serie de requisitos que debería regular el Estado. Con lo cual, se dejó para el futuro el desarrollo de los aspectos concretos y el artículo 27, digamos, que dejó varias posibilidades abiertas, varias posibles lecturas que fueron las que posteriormente se han ido desarrollando, ¿no?
¿Y cómo fue ese desarrollo entonces?
Bueno, pues la primera ley educativa después de la Constitución fue la LOECE, la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, que elaboró la UCD, y era una ley en la que, precisamente por ser una ley de la UCD, se hacía más hincapié precisamente en la libertad de creación y de dirección de centros escolares y de posibilitar que cada centro tuviera un ideario propio. No es obligatorio, pero los centros podían tener su propio ideario. La libertad de cátedra se reconocía, pero de alguna manera se hacía más hincapié en el otro aspecto. Con lo cual, el Partido Socialista presentó un recurso de inconstitucionalidad porque entendía que esa ley primaba tanto la libertad de creación de centros que podía suponer una violación de la libertad de cátedra de los docentes, que verían limitada esa libertad de expresión en los centros con ideario. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia que es la más importante que ha habido en este ámbito de los derechos educativos, que es la 5/81, fue de las primeras sentencias del Tribunal, y en esa sentencia el Tribunal explica que la ley sí que es conforme a la Constitución, pero que evidentemente el ideario no puede sobrepasar unos límites y tiene que respetar la libertad de cátedra de cada docente. Posteriormente hubo una nueva regulación que fue la de la LODE, la primera ley socialista educativa. En esa ley se eliminó la palabra, el término ideario, se hablaba del carácter propio de los centros y se hacía más hincapié en la libertad de cátedra. Entonces hubo un recurso al revés. El que presentó recurso en esa ocasión fue Alianza Popular, y el tribunal, que en este ámbito ha actuado siempre como de árbitro, por decirlo así, dijo que la LODE también se ajustaba a la Constitución y que, aunque no se hablara de ideario, cuando se hablaba de carácter propio, en el fondo se estaba diciendo lo mismo. Entonces, también volvió a recordar su doctrina de la sentencia 5/81 y dijo que, bueno, que ahí tenía, dentro del ámbito educativo, hay muy diversos sujetos, porque no solo está la parte, digamos, activa, que sería la representada por los profesores o por los titulares de los centros, que son los que ejercen esa libertad de enseñar, sino también la parte pasiva, los alumnos que tienen derecho al estudio y los padres que tienen derecho a elegir la educación que quieran para sus hijos. La parte activa sería lo que tendría una naturaleza de más propia de una libertad. La parte pasiva sería el derecho de prestación que tiene los ciudadanos a que el Estado le preste un servicio o le facilite que ese servicio se le preste a través de otras personas, como son los centros de educación privada. Entonces, ahí hay un equilibrio que a veces es complicado y que el Tribunal Constitucional ha ido, de alguna manera, delimitando en sus sucesivas sentencias, ¿no?
¿Y existe conflicto entre la libertad de creación de centros y la libertad de cátedra de cada docente?
Efectivamente puede existir, porque cuando la libertad de creación de centros, dice el tribunal, comprende también la libertad de dirigir esos centros, claro, porque no solo crearlos, porque si luego no los puedes dirigir, y por lo tanto también de darles un determinado ideario, un determinado carácter. Y claro, si un docente está trabajando ahí, y el carácter, por ejemplo, viene impregnado por la doctrina católica, por decirlo así, un centro de ideario católico, el docente tendrá que respetar ese ideario. Lo que dice el tribunal es que el docente que trabaja, por ejemplo, en un centro católico, o en un centro musulmán, o en un centro judío, no está obligado a defender el ideario, pero sí a respetarlo. ¿Y qué quiere decir respetarlo? Que no puede dirigir ataques abiertos o solapados contra el ideario. Porque si los dirigiese, el titular del centro podría despedirle y ese despido estaría justificado. Sería un despido disciplinario, por decirlo así. El tribunal dice que es muy difícil establecer criterios apriorísticos, o sea, que va a depender de cada caso si el despido está o no justificado, pero evidentemente puede haber conflictos. Por eso yo creo que es muy importante que, por un lado, el ideario esté muy claro, que se sepa, que se conozca, que sea público, que sea concreto, que sea que el titular lo plasme en un documento, y por otro lado que el profesor sepa a qué atenerse, es decir, cuando empieza a trabajar en ese centro. Pero esto no quiere decir que la libertad de ese docente sea menor que si da clases en un centro estatal. Yo siempre pongo un ejemplo para ilustrar esto. Un profesor, por ejemplo, que es católico, si da clase en un centro estatal, no podrá exhibir, digamos, su ideología o su opinión sobre determinadas cuestiones. Tendrá que respetar el pluralismo de los alumnos que tiene allí. Por lo tanto, su libertad estaría más limitada. Si da clases en un centro católico, podrá expandirse todo lo que quiera. Y al revés, un profesor ateo o un profesor agnóstico podría, en un centro estatal, quizá actuar con mucha libertad, respetando siempre el pluralismo, pero en un incluso decir su opinión, siempre que deje claro, esta es mi opinión, pero en un centro católico tendría que respetar el ideario y tendría que exponer las cosas lo más objetivamente posible, pero sin meterse con el ideario. Por lo tanto, la libertad depende en cada momento, puede hablarse de que es mayor o es menor. El tribunal dice también que la libertad de cátedra de cada docente, que se le reconoce tanto en el ámbito universitario como en el no universitario, hay que modularla en función del centro en el que está, si es universitario o no, o sea, de la edad de los alumnos y también de la característica del centro, si es un centro estatal o es un centro de iniciativa social. En función de todo eso, esa libertad se verá modulada. Pero, como digo, los conflictos pueden existir y habrá que estudiar en cada caso concreto cómo se pueden resolver.
Pues aquí concluimos el tiempo que hemos dedicado al artículo 27 de la Constitución sobre derechos educativos y libertad de cátedra que hemos hecho con el profesor Carlos Vidal. Muchísimas gracias.
A vosotros.